con el auspicio de...
Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos. Empezamos una nueva semana de trabajo. Hoy es lunes 15 de abril del 2024. Un gusto acompañarlos desde muy temprano. Son las 6 en punto de la mañana y ya estamos junto a ustedes. Saludamos, como siempre, a toda nuestra audiencia que nos escucha en sus hogares, en sus oficinas, en sus vehículos, que empiezan los traslados hacia diferentes destinos, a los estudiantes, a los chicos del bachillerato que ya están por terminar en la región Sierra, que están en la última recta tema de pruebas, exámenes. Muchos éxitos a todos aquellos muchachos que van camino a la universidad. Saludos cordiales a todos ustedes, en los transportistas, también las unidades de transporte nos sintonizan en 98.1. A todos aquellos quienes nos escuchan a través de www.fmmundo.com, más allá de nuestros límites patrios, a nuestros compatriotas en diferentes partes del mundo. Ya están aquí todas las noticias, repetimos, lunes 15 de abril del 2024. No olviden, en la ciudad de Quito, los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30 y de 16 a 20 horas. Hoy vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con la articulación con gobiernos locales y la consulta popular que se viene este fin de semana próximo. Viene la consulta popular, hablaremos con Diego Escobar, subsecretario de Gobernabilidad. Articulación con gobiernos locales y consulta popular es el primer tema. Y Yelsi Angulo, ecuatoriana en Israel. Este fin de semana tuvimos muchísima atención en Israel tras la ofensiva iraní. Sobre todo la noche del viernes, ¿no? Que para ellos ya era la madrugada y se sentía la presencia de estos 800 drones que atacaban sobre todo la zona de Jerusalén. Vamos a hablar con ella para que nos cuente los detalles de qué ha pasado hasta este momento y cuál es el nivel de tensión que se vive en Israel. Comuníquense con nosotros, su opinión es importante, escríbanos a nuestro WhatsApp 098-999-9819. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al Día es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM y nos encuentra en todas nuestras redes sociales como @NotimundoEC. Arrancamos la semana con estos titulares.
Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
Diario El Universo. Durante la administración de Cintia Viteri en el municipio de Guayaquil hubo nepotismo, según la Contraloría General del Estado. El portal Primicias. Hay cortes de luz temporales en diferentes sectores de Quito y Cuenca. Rafael Correa cuestiona la premura de la Fiscalía para analizar dispositivos móviles de Glass. Diario Expreso, Ministerio de Salud expidió reglamento para aplicar la eutanasia en Ecuador. Diario El Telégrafo, el presidente Daniel Noboa se refirió al ataque de Irán a Israel. 3 fallecidos tras volcarse una furgoneta, hay más de una docena de heridos. Diario El País de España, en lo internacional, la hora de la verdad para Donald Trump. El primer juicio penal contra el expresidente empieza en Nueva York. CNN en español. Irán reitera que el ataque a Israel fue una respuesta legítima. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Ana Galarza, el novoísmo es el correísmo 2.0. La captura de Jorge Glass en la Embajada de México no es parte de un juego político, asegura la asesora presidencial.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
vamos a arrancar con esto que fue noticia el fin de semana, sobre todo el sábado, en torno al ataque de Irán a Israel. En ese momento, mucha preocupación por algunos ciudadanos ecuatorianos que viven en Israel y también, pues, por supuesto, por la presencia de la vicepresidenta, quien por orden de un decreto del presidente Noboa está cumpliendo una misión en Israel. Mediante una transmisión en vivo en su cuenta de X, la vicepresidenta Verónica Abad comunicó que se encuentra refugiada en un búnker tras el ataque aéreo de Irán en Israel. La segunda mandataria recordó que no cuenta con seguridad gubernamental, lo cual se decidió el 26 de diciembre del 2023, cuando el presidente Daniel Noboa, mediante decreto ejecutivo, dispuso que la casa militar solo protegerá a la familia del mandatario y vicemandatario cuando se encuentran en el Ecuador.
Casi a la medianoche, es decir, tipo 10 de la noche ya nos habían avisado que empecemos a prepararnos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde la Cancillería, en un chat interno que tenemos los embajadores. Uh-huh. Y entonces preparamos todas las cosas para estar ya a la medianoche listos en el búnker. Se encuentra conexión de energía eléctrica para la conectividad. Entonces, con mis hijos estamos previstos ya con nuestras mochilas para poder resguardar lo que nos toque en las próximas horas, ¿no?
Además, Abad señaló que no ha recibido algún mensaje desde la presidencia de la República tras el ataque iraní en Israel.
No he recibido ni siquiera un mensaje de solidaridad por parte ni del presidente ni del equipo de presidencia, quien hasta este momento estoy aquí conectada. Pero me basta con los mensajes de apoyo en realidad de tantos compatriotas que a lo largo de estas horas y del gobierno israelí se han expresado en su apoyo y nos han enviado su mensaje de fuerza, ¿no? Y obviamente de estar conectados.
En un comunicado publicado en redes sociales, la Cancillería del Ecuador también condenó el ataque e instó a evitar la escalada del conflicto en Medio Oriente. Además, la entidad aseguró que tan pronto conoció del ataque contra Israel, envió instrucciones para el resguardo de protección de todo el personal de la embajada. Cancillería informó que se contactó directamente con la embajadora Verónica Abad, quien confirmó que estaba bien y que seguía instrucciones de que el Estado de Israel les había entregado a todas las misiones diplomáticas en ese país. Según Cancillería, se mantiene el contacto con todos los funcionarios de la embajada y todos se encuentran protegidos y a resguardo. A través de la embajada se está en contacto con la comunidad ecuatoriana en Israel para dar el soporte necesario, señaló la entidad. Y el presidente Daniel Noboa se refirió al ataque de Irán hacia Israel ocurrido el pasado sábado. Expreso mi preocupación por la grave situación en el Medio Oriente y los ataques de Irán en contra del Estado de Israel, inició en su cuenta de X. El primer mandatario añadió todo el respaldo del Ecuador para el pueblo de Israel en estos difíciles momentos. Que la paz prevalezca. Además, aclaró que estamos pendientes y atentos de los ciudadanos ecuatorianos y nuestras misiones en la región. Seis de la mañana, 7 minutos, cambiamos de tema. Vamos a esto que ya es cotidiano en nuestro país, la corrupción, lamentablemente. Más información, la Contraloría General del Estado predeterminó la destitución de la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, de la exdirectora de Recursos Humanos del Cabildo y de 8 funcionarios que estarían inhabilitados para ejercer cargos públicos en el municipio. Así lo informó la institución mediante un boletín de prensa difundido el domingo. Según la Contraloría, el personal tendría relaciones de parentesco o afinidad con 2 concejales urbanos que estaban en funciones y con la exdirectora de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Descentralizado. Mientras estaba en funciones entre el 2019 y 2023, la exalcaldesa contrató a los hermanos, la cónyuge y la hija de los miembros del Cuerpo Colegiado Municipal, de acuerdo con la instancia de control. Estas personas habrían incurrido en la prohibición de nepotismo establecida en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público. A partir de la notificación, los posibles responsables disponen de 30 días para presentar sus pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa. En realidad, señores de la Contraloría, se quedan cortos. 6:09. El Ministerio de Salud Pública expidió el reglamento del procedimiento para la aplicación de la eutanasia activa, voluntaria y avoluntaria, el cual fue publicado en el Registro Oficial el 12 de abril. El reglamento define a la eutanasia como el procedimiento que consiste en la administración de fármacos en dosis letales con el objetivo de causar la muerte anticipada a una persona con una enfermedad grave e incurable o lesión corporal grave e irreversible. Solicitada de manera voluntaria, informada e inequívoca por el paciente o su representante legal. Los requisitos para solicitar el proceso para la aplicación de la eutanasia activa voluntaria son un informe médico suscrito por él o los médicos tratantes de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud y un diagnóstico definitivo de la enfermedad o lesión corporal. El equipo interdisciplinario brindará información clara, objetiva, idónea y oportuna del procedimiento de la eutanasia, sea el paciente o el representante legal que expresa la solicitud, así como su derecho a desistir de la misma, señala el Ministerio de Salud. Eso es lo que contiene el reglamento del procedimiento para la aplicación de la eutanasia activa, voluntaria y avoluntaria. Revisamos otros temas. El domingo, el expresidente Rafael Correa aseveró que la Fiscalía analizará los dispositivos móviles incautados durante el allanamiento de la Embajada de México en Quito, cuando la policía detuvo al exvicepresidente Jorge Glass. Fiscalía ha ordenado explotación pericial de los celulares y tablet de Jorge Glass, pese a que fueron obtenidos ilegalmente, escribió Correa en su cuenta de la red social X. El exgobernante cuestiona la premura para analizar los dispositivos. ¿Por qué el apuro? Fácil. Buscan crear un nuevo escándalo antes de la consulta del 21 de abril, dijo Correa, en referencia a la consulta popular sobre temas de seguridad, justicia y empleo. A estar preparados y no olvidar los escándalos que inventaron en anteriores elecciones, concluyó el exmandatario. A propósito, preguntarles a ustedes, ¿creen que hay premura de la Fiscalía en obtener información de los celulares de Jorge Glass? Los escuchamos y leemos al 098-999-9819. 6:11. En Notimundo Estelar, la asesora presidencial Diana Jácome reiteró que la incursión de la policía ecuatoriana en la sede diplomática de México se dio en el marco del derecho. Agregó que desde el gobierno existe un desacuerdo con respecto a la declaración de ilegal y arbitraria a la captura de Jorge Glass.
Yo creo que aquí lo importante es respetar la justicia, respetar el Estado de Derecho, respetar a todos los ecuatorianos, porque no podemos ser cómplices de las ilegalidades del crimen organizado. Y cuando hay normativa que establece el cumplimiento y el respeto de nuestras leyes, hay que hacerlo. Si esa decisión, pues lo ha tomado el día de hoy la Corte Nacional, nosotros también tenemos el derecho al recurso de apelación que se hará conforme pues se establece en la norma para también apelar aquella decisión en la parte pues que no consideramos que está acorde pues a la actuación del gobierno nacional. Aquí no hay ninguna actuación ilegal o arbitraria, aquí hemos actuado en derecho, siendo coherentes y responsables con todos los ecuatorianos y con la propia justicia. Justicia que sentenció a un ciudadano.
6:13. La empresa eléctrica Quito informó a las 15:46 de la tarde de ayer que debido a mantenimientos emergentes en el sistema eléctrico ecuatoriano, al momento se presentan desconexiones temporales de energía eléctrica en diferentes sectores de la ciudad. Los equipos están desplegados trabajando para solventar los inconvenientes a la brevedad posible, dijo la compañía en un mensaje en su cuenta de X. Usuarios en redes sociales reportaron que algunos sectores de la ciudad, como Solanda y Santa Rita, en el sur de Quito, ya llevan 2 horas sin servicio eléctrico. Desde otros sectores, como La Concepción, en el norte, informaron que tienen 3 horas sin luz. De igual manera, la empresa Centrosur, a cargo de la distribución de energía eléctrica de la SUAI, y Morona Santiago y también Cañar, difundieron prácticamente el mismo mensaje en su cuenta de X debido a mantenimientos emergentes al momento que se presentan algunas desconexiones eléctricas temporales en varios sectores. Nuestros equipos se encuentran desplegados trabajando para solventar los inconvenientes a la brevedad posible, dice el mensaje de Centro Sur. 6:14 minutos. También este fin de semana hubo noticias en cuanto a traslados de estos presuntos delincuentes que están bajo la lupa de la Fiscalía. Daniel Salcedo Bonilla fue trasladado a La Roca, en Guayaquil, la tarde del sábado 13 de abril desde la cárcel de Cotopaxi. Salcedo es uno de los involucrados en el caso Metástasis que investiga la Fiscalía General del Estado, en el que se imputó a varias personas por una supuesta manipulación al sistema de justicia. En La Roca también están recluidos el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el asambleísta Pablo Muentes, el ex vicepresidente Jorge Glass. Según las investigaciones de la Fiscalía, Salcedo era uno de los encargados de mover el dinero del narcotraficante Leandro Norero, que murió durante una revuelta carcelaria. El nombre de Daniel Salcedo también aparece en los chats investigados en el caso Purga, en el que se investiga la injerencia de dinero fraudulento para la compra de fallos judiciales. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, mencionó en su cuenta de X que Salcedo fue trasladado por motivos de seguridad, y con seguridad todos están juntos en La Roca. De la mañana, 15 minutos. ¿Ustedes están de acuerdo en que se exploten rápidamente los teléfonos de Jorge Glass o no? 098-999-9819. De inmediato, Yelsi Angulo, una ecuatoriana que vive en Israel. Vamos a hablar de la tensión tras la ofensiva iraní.
Convierte tus sueños en realidad. Haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Ven a Pícaro Resto Grill y disfruta de grandes momentos. La mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13 horas. Encuéntranos en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica con parqueadero privado. Haz tu reserva al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, 2 conciertos, 1 noche. Viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Morel Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Prodobanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Importas tú y tú y tú, solamente tú y tú y tú y tú. Importas tú y tú y tú, y nadie más que tú.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Las 6 de la mañana, con 18 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
ContiWix. Sabemos que lo estabas esperando. ContiWix ya está aquí. La promo que te permite ahorrar más y disfrutar más. Aprovechas el 60% de descuento en la segunda llanta Continental o General Tire. Y difiere tus compras hasta 6 meses sin intereses. Más 2 meses de gracia. Ahorra más y disfruta más con Continental y General Tire. Encuéntranos en Erco Tires y establecimientos a nivel nacional.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushukruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000 sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito.
Invertir tus utilidades con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Por abrir un certificado de depósito a plazo con nosotros, puedes obtener una tasa de rendimiento de hasta el 9% y una tarjeta de regalo para que compres todo lo que necesites. Hay $15,000 en tarjetas de regalo disponibles. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Conoce más en bancoamazonas.com.
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye 2 tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son 2 ganadores más un acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá, el banco de la Tri.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
6:21 y el conflicto bélico en Medio Oriente, en Israel y ahora con la intervención de Irán nos obliga a estar pendientes de lo que resuelvan precisamente las autoridades de esos países. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunirá de nuevo con su gabinete de guerra para evaluar la situación y en su caso tomar decisiones sobre cualquier acción de respuesta al ataque con drones y misiles perpetrado por Irán el fin de semana. El órgano ya se reunió el domingo por la tarde, pero no se informó de decisiones más allá del anuncio formulado por el ministro del gobierno de guerra, Benny Gantz, de que Israel responderá cuando sea el momento adecuado. Israel prometió exigir un precio a Irán después de un ataque con aviones no tripulados y misiles a gran escala, sin precedentes durante el fin de semana que intensificó las tensiones regionales avivadas por la guerra en Gaza. El ejército de Israel dijo que el 99% de los más de 300 proyectiles fueron interceptados por Israel y sus socios. Yelsi Angulo es una compatriota que está en Israel, que nos va a contar cuál fue el momento de tensión que tuvieron que vivir y que pasar durante la noche del sábado, madrugada del domingo para ellos. Yelsi, ¿cómo fueron esos momentos? Buenos días, el Ecuador te escucha a través de Notimundo a la carta, al día, perdón. Bienvenida.
Hola, buenos días a todos los que me escuchan, a todos estos hermanos ecuatorianos y compatriotas que están en Ecuador. Bueno, Esta noche fue una noche de tensión porque era la primera vez que Israel, bueno, ya estamos acostumbrados, yo ya tengo 28 años acá. Y bueno, no siempre hemos estado acostumbrados a otro tipo de ataque, pero desde la tarde, desde las 4 de la tarde, 5, era un anuncio que Israel ya había mandado muchos drones y que llegarían a partir de las 10, 11 de la noche. Y entonces, pues ya uno tiene que prepararse. Si era una expectativa que no sabíamos qué iba a pasar, como a todos los seres humanos, nos da un poco de temor. A veces pensamos que todo es como una película, que estás en un cine y que justamente vas a mirar unas escenas, pero luego te encuentras que eres parte de esa escena. Y a partir de las 10, 11 de la noche, ya se comenzó a ver en el firmamento o en el cielo, pues estas como estrellas fugaces que iban pronto, rápido, y sientes miedo y sientes que no sabes qué va a pasar. Pero como todos, ¿no? Acá no soy la única, creo que todos confiamos primeramente en Dios y después en las fuerzas especiales de Israel o las fuerzas, el ejército de Israel. Y bueno, también las noticias nos apoyan mucho, los mensajes de las autoridades, que siempre nos dicen que no entremos en pánico, que eso es lo que hacen los terroristas, y que bueno, aprender de este pueblo, pues que es un pueblo valiente. Eso no quiere decir que vivimos sin problemas el día a día, pero el día a día siempre nos incitan a seguir en el trabajo, a nosotros pues a intentar estar bien. Incluso hay mucha ayuda, incluso gratuita, de alguien que tenga, se sienta con esta tensión y necesite la ayuda psicológica, porque no es fácil.
Claro.
Pero a veces se necesita, y bueno, uno mira que no solo, por ejemplo, yo decía, bueno, no solo soy yo, todos estamos con temor, y fue una en expectativa, un desvelo, una mala noche, pero no solo yo era la única, éramos muchos.
Claro. Y la noche del sábado y madrugada del domingo, para ustedes o muchos de ustedes, tuvieron que pasar en los búnkers. ¿Nos puedes contar esa experiencia, cómo es?
Mira, no sé quién diga que pasa en un búnker, pero algo que yo te voy a decir, mientras no, yo vivo en la zona central de Israel, el centro de Israel, en Tel Aviv, en mi ciudad donde yo vivo se llama Petah Tikva, y vivimos en el centro de lo que es Israel. Nunca sonaron las alarmas. Sabemos que en el norte y en el sur sí sonaron las alarmas. Y es un momento que te llega unos minutos y te suena la alarma y tienes 2 minutos para ir al lugar de refugio. Pero no creo que alguien pase en el refugio. Hay en casas y en hogares que justamente lo han adaptado cuando tienes niños o las personas como ya están dentro de la casa, un cuarto especial. Es como una cápsula a través de todo el edificio. En caso de derrumbarse el edificio, como decir, queda esa cápsula de metal protegida, ¿ya? Entonces hay muchas personas que dentro del cuarto de refugio, o sea, ya se mantienen esa noche para dormir, tienen agua, luz, por si acaso llegue a pasar lo más difícil o lo más trágico. Pero no todos estamos en el... Por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Si suena la alarma, sí, busco un lugar de refugio. Pero si no suena la alarma, estamos tranquilamente. Ya incluso yo vivo en un edificio que no tengo un cuarto de refugio, pero sí vivo en un cuarto piso y bajo al segundo piso y me encuentro con todos los vecinos, ¿me entiendes? Cuántas veces suena la alarma y luego uno se queda a los 10 minutos, luego que explosiona porque se escucha esa explosión. Pero este domingo no, la expectativa era en el firmamento, era como estar mirando o expectando en... ver estrellas fugaces, como cuando vemos en las películas o vemos justamente estos reportajes. Porque la información en el norte y en el sur, en Ashdod, en Ashkelon, que son las ciudades del sur, sonaron, porque también hubo bombardeos o lo que dicen, pues, raquetas que hubieron y las destruyeron, pero en el centro de lo que es Israel no sonaron las alarmas.
No hay daños materiales tampoco.
No, hasta donde se sabe en las noticias, no hubo, justamente cayeron en una base militar y solo hay un niño herido. Con todo lo que pasó, o sea, todas las noticias ayer, mirando hoy día el resumen, eso es lo que en las noticias ha salido. Un niño que está herido, se va a reponer, va a estar bien, pero no hubo daños de víctimas humanas y justamente cayó en una base que los daños fueron, digamos, poco para todo lo grave que...
Claro. ¿Y qué se sabe? Porque muchos de los drones dirigidos iban hacia Jerusalén, hacia la zona de Jerusalén. ¿Qué saben de Jerusalén?
Hasta donde sabemos está todo bien. Es lo que te justamente he explicado. No ha habido una víctima. Incluso en las noticias anoche no se ha visto que ha habido víctima de esto, ¿no? Y algo que también se vio en las noticias era que justamente los vecinos como de los países como Jordania y Arabia Saudí también apoyaron a Israel porque también se veían afectados de esta situación.
Casi a la medianoche, hora de Ecuador, madrugada en Israel, se conoció por parte de Irán que este sería como una advertencia nada más frente a la presión que hace Israel también bélica, y que esto que pasó habría sido solamente una muestra de lo que Irán podría hacer. Es más, Israel libera a 150 palestinos detenidos durante la operación militar en Gaza. Es una noticia que se publica el día de hoy y que daría a entender que la tensión empieza a bajar. ¿O me equivoco, Yelsi?
No, sí, empieza a bajar, porque incluso dentro de aquí mismo de Israel se dice que nunca el primer ministro fue tan bondadoso, y entonces es una demostración de que él sí quiere que lleguemos a un acuerdo de paz, ¿no? Creo que hoy día, acá también dentro de Israel, la población también pide que ya haya un cambio, que haya paz, ¿no? Porque no es fácil, ya son muchos meses, se ve afectado todos los que vivimos acá, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, o sea, vivir en guerra es difícil. Entonces, como se dice, él quiere nunca, como sale en el noticiero, no fue tan bondadoso como hasta el día de anoche o de ayer.
De ayer. ¿Y qué sabes de otros compatriotas ecuatorianos en Israel? ¿Cómo están?
Bueno, como yo siempre lo comenté, soy parte del directivo de la Asociación de Ecuatorianos Amazonas en Israel, siempre he colaborado como secretaria y siempre tenemos muy buena comunicación. Mira, si hay algo de que los ecuatorianos nos sentimos seguros es de estar en Israel. Nunca en ese aspecto, cuando alguien necesita una ayuda psicológica o una ayuda de algo, Israel nos las ha dado. Incluso hay, como te dije, tratamiento psicológico para todas las personas. Lógicamente, ahora con todo este problema que pasamos en nuestra patria, hay bastantes hermanos ecuatorianos que han emigrado acá y quizás es una novedad. Entran un poco de miedo, de pánico, pero luego ya uno se va acostumbrando y se siente seguro. Creo que todos están bien, a lo menos... psicológicamente, creo que sí. Y algo que aprendemos de acá es que la noche puede pasar cosas muy difíciles, pero al otro día la población está con normalidad, haciendo
trabajando
su trabajo,
con normalidad,
asistiendo a su trabajo.
¿Es verdad?
Ayer sí se suspendieron las escuelas, los colegios. Lógicamente los padres se quedaron con sus hijos en casa, pero el resto de la población tuvo una actividad normal.
La guerra también es informática, ¿no? También es a través de redes sociales, porque miraba, por ejemplo, el domingo que decían que hubo un hackeo al domo de hierro en Israel. Yo estuve hace pocos meses allá en Israel y me imaginaba aquello y decía, si eso pasa, habría un gran riesgo, pero afortunadamente no pasó, Yelsi.
No pasó, mira. Esto era lo que siempre se dice, ¿no? Irán tiene las armas que como una publicidad hecha, ¿no? Que son...
Se nos fue la señal de audio, creo. Yelsi, no sé si... se desactivó el micrófono.
¿Me escuchas?
Sí, ahora sí.
Ah, ok. Entonces, vemos esto, ¿no? que Irán hace, no sé, ya yo lo puedo decir así, lo puedo definir como una publicidad, ¿no? Y que es una un país donde, bueno, que hay que temer por sus todo su armamento bélico. Entonces, mira, esto era lo que nos daba miedo, ¿no? Pero desde temprano, lo que nos decían, que no entremos, como se dicen acá, en pánica, ¿no? En pánico. Uh-huh. Los terroristas o todo esto no nos van a... que nos tranquilicemos. Y bueno, y lo que pedían pues era que estén en sus hogares, en su casa. Y es lo que a veces se obedece en estos casos. Pero hoy podemos ver que... así sea la guerra cibernáutica o en sistemas y todo, pues Israel también tiene alta tecnología. Podemos decir que es un país pequeño, pero es una potencia bélica muy grande.
Muy bien, Yeltsin, que esto ojalá vaya bajando de tensión con la decisión del gobierno israelí de liberar a 150 palestinos durante la operación militar en Gaza. Por favor, protéjanse, cuídense mucho y pues nada, estamos pendientes de cómo avanza la situación para nuestros sí. compatriotas y para Mira, todos.
Yo de verdad, a manera personal mía y de todos los amigos míos que están quizás siempre a mi alrededor, te agradecemos porque a veces esto no es normal, nunca. Incluso dentro de las redes sociales de la embajada, del consulado, no nos llegó un mensaje de apoyo a los ecuatorianos. Y gracias por ustedes estar al pendiente de esta pequeña comunidad que vive acá. Muy agradecida, de verdad, de que estén en esa preocupación de saber cómo estamos.
Un simple mensaje llena mucho, ¿no? Llena mucho de valor a la gente.
Mira, llena mucho porque tengo amigas que sus hijos están de descendencia ecuatoriana, ecuatorianos, ¿no? Hijos de mis amigas, de mis amigos que están justamente hoy día pasando su servicio obligatorio militar. Mira el corazón de esas madres, la atención de esas madres, cómo se sienten en una tarde que te dicen que va a pasar estas cosas. Y otros se están alistando para enfrentarse. Y otros, mira, justamente el sábado estábamos con una madre que también es parte de nuestra asociación. Ella le llegó unos nervios, ¿no? Saber qué va a pasar, la expectativa. ¿Por claro. qué? Porque tu hijo de 20 años, un joven, muy joven de los 19 hasta 20, a partir de esa edad, ha visto escenas muy, muy difíciles, como dice, los que a veces uno solo es imaginación.
Y es que se hablaba del inicio de la Tercera Guerra Mundial, se hablaba el día sábado, el domingo para ustedes era el día del sábado, ¿no? En Ecuador sí empezó la gente que tiene familiares en Israel a llamar, a mensajear, a comunicarse porque la situación era muy tensa, muy tensa. Esperamos que hoy, sí.
Algo que te puedo decir. Sí, Yeltsin,
terminemos.
Nosotros ya estamos como acostumbrados a esta tensión, pero quienes sufren es la familia nuestra. Y a veces por muchos motivos nos toca seguir aquí. Y bueno, ya nos hemos acostumbrado, pero una cosa es la expectativa y otra cosa es vivir acá.
Así es.
Y de verdad, a ellos fuerza y ánimo, porque sabemos que el momento que pasa el país, más vivir una tensión así, es difícil.
Yeltsin, muchísimas gracias. Gracias a Yeltsin Angulo, ecuatoriana en Israel, hablándonos de estos momentos de tensión que pasaron el fin de semana y que todavía no han terminado. Gracias, Yeltsin. Bueno, y leerles a propósito una noticia que trae diario El País de España, que dice: Israel libera 150 palestinos detenidos durante las operaciones en Gaza. Las autoridades de la franja de Gaza controladas por Hamas han informado de la liberación este lunes de 150 personas detenidas por el ejército de Israel en las últimas semanas durante la incursión militar en el enclave palestino. Defensa Civil ha calificado de muy difíciles las condiciones sanitarias y humanitarias en las que se encuentran estas personas tras haber sido puestas en libertad, y han denunciado que han sido sometidas a diversas torturas y abusos. En ese sentido, las autoridades gazatíes han reclamado a los organismos internacionales que presionan a Israel para que elabore un censo del número y las identidades de las personas que han sido detenidas desde el inicio de la guerra. También Israel está demandando la devolución de 133 rehenes vivos. 6:38 minutos.
Notimundo al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
FM Mundo invita a tres parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz. El viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con las palabras Cepeda y Cruz y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. El sorteo será el viernes 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
Para no alejarme nunca de tu orilla, y ando de cara al sol para no olvidar de dónde viene la sabiduría, de dónde viene el barco que a mi mar le regala cada melodía. Miro a mi alrededor y veo en tu cara.
Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio, Notimundo al Día.
Somos tu mundo, somos FM Mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
Chaire, sueña con un mundo mejor.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy desde Mundo Salud les vengo a hablar sobre la importancia del uso de los protectores solares. Fíjense ustedes que en el Ecuador, pues nosotros tenemos básicamente verano e invierno. Estas dos estaciones están todo el tiempo acompañadas de la luz solar, inclusive en un día nublado. Más allá de lo estético y de evitar la aparición de manchas o arrugas, el protector solar evita y protege ante la aparición de los temibles cáncer de piel, los famosos melanomas y otros tipos. Fíjense ustedes, pues, que hay varios beneficios que nosotros podemos tener al exponernos al sol. Hay estimulación de la vitamina D, hay vasodilatación, nos sube el ánimo y demás, pero también hay riesgos y consecuencias por exponernos mucho tiempo, especialmente en países con alta carga de rayos ultravioletas. Para eso está el protector solar. ¿Y por qué es importante? Pues estos ayudan a prevenir la entrada de estos famosos y peligrosos rayos ultravioletas. Tanto en la costa como en la sierra, el uso de protector solar es fundamental para prevenir el cáncer de piel.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz, con el auspicio de...
Sabemos que te encanta dormir bien, por eso tu descanso se renueva. Chaire presenta la familia continental nueva generación en sus tres versiones, tradicional, non-flip y pillow top. El confort y protección que necesitabas con nuestra nueva tecnología BioShield para un descanso sin agentes alergénicos. El verdadero descanso es oficial de Chaire, por eso siempre exige el original. Chaire, sueña con un mundo mejor.
El compromiso del nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional por su esfuerzo por recuperar la paz. Únete al nuevo Ecuador.
Autorización número 2852, CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024.
Este juguete ya es tuyo, porque en Chery mantenemos el 12% del IVA para que nada detenga tus sueños. Llévate ya tu Tigo 4 Pro a casa con toda la potencia, seguridad, diseño y confort. Potente motor 1.5 litros turbo, 6 airbags, cámara 360 y techo corredizo. Desde $19,990. Con Tigo 4 Pro no necesitas nada más. Chery, innovación que no se detiene.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Análisis detallado, riguroso y a fondo, con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo, con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz, todos los viernes en Decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz.
invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
6:44, estamos ya recibiendo a nuestro segundo invitado, Diego Escobar, subsecretario de Gobernabilidad. Vamos a hablar de la articulación con los gobiernos locales y el tema de la consulta popular que se nos viene ya muy corto. Ya saben ustedes cómo votar, ya saben ustedes cómo definir lo que nos está consultando el gobierno. Hay una consulta, una encuesta hecha por Sedatos que dice que el 85.7% de ciudadanos sí saben que se realiza el referéndum. Todavía hay un 14.3% que no lo saben, un 49% que dice que sí conoce el contenido de preguntas, un 33.8% dice que conoce muy poco y hay un 17.1% que dice que no conoce absolutamente nada. Precisamente en esta semana se intensificará el tema de la promoción de la consulta popular. Aquellos que están con el sí, aquellos que están con el no, tendrán hasta el jueves para realizar la campaña electoral. Diego, ¿cómo están de parte del gobierno en este tema de la consulta popular que ya se nos viene muy corto? Buenos días, bienvenido.
Hernán, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a todos los radioescuchas de FM Mundo. Realmente estamos nosotros muy articulados en todo el país a través de las gobernaciones. Se ha hecho una campaña por el sí. Realmente creo que es importante que pensemos en las 11 preguntas, no únicamente desde un proyecto político, sino desde un proyecto país. Y realmente esperamos y tenemos la certeza de que todas las preguntas van a tener una aceptación total, más que nada por el hecho de que realmente se está pensando en el futuro de la patria.
¿Por qué creen que todo sería un sí? Cuando ya existen, por ejemplo, preguntas que eran muy importantes en la consulta anterior, como la de la extradición, por ejemplo, que recibieron un no rotundo. ¿Qué creen que cambió como para que la gente diga sí?
Creo que realmente las acciones que se han realizado, obviamente, a través del bloque de seguridad y con la expedición de los decretos ejecutivos 110, 111 y 135, y los resultados que hemos tenido, son muestra clara de que el escenario político ha cambiado y también la gente está más informada y ve resultados principalmente.
Los resultados se refieren a lo que se hizo con las Fuerzas Armadas.
Sin lugar a dudas, nosotros podemos ver todo lo que está pasando en el día a día en el territorio. Por ejemplo, estuve yo hace unas 4 semanas en Esmeraldas y se ve realmente cuál es el cambio en todo lo que es no solo sensación de seguridad, sino seguridad per se. La gente está muy contenta con el trabajo que se ha realizado. El gobernador Javier Buitrón está haciendo las cosas bastante bien y los demás gobernadores siguen en la misma línea. Recordemos que uno de los puntos principales para la designación de gobernadores en sus inicios fue el perfil de seguridad que tenía cada uno de ellos.
Bueno, así como muy contentos no está la gente. Eso digámoslo, porque todavía hay vacunas, hay secuestros, hay asaltos en la casa, en las calles. Es decir, si bien es cierto, se controló el tema de las cárceles, el ciudadano de a pie todavía siente la inseguridad.
Hay que ver, mi querido Hernán, realmente cuál es la situación actual en cada uno de los territorios. Sin lugar a dudas, esto es un ejercicio progresivo en el que se está interviniendo paso a paso. Los cambios se van viendo directamente. Directamente en todo lo que es el manejo de las personas en cada una de las provincias. Por ejemplo, era prácticamente impensable que hace unos meses los locales comerciales puedan abrir más allá de las 6 de la tarde. Era impensable que doña María y don José, nuestros hermanos ecuatorianos, puedan salir sin ningún problema. Sabemos que todavía existen inconvenientes y por eso también son las preguntas de la consulta, para ver de qué manera podemos nosotros seguir interviniendo de acuerdo a lo que la ley manda, pero permite.
Hace 2 semanas nomás notificábamos el tema de estas masacres que hubo en Guayas, sobre todo en Daule. Lo que nos mostraba un repunte de estos grupos delictivos que quieren a toda costa molestar, digamos, frente a una consulta popular que no les conviene.
Es una muestra clara de que están siendo afectados y obviamente van a buscar a través de estas estrategias inhumanas el hecho de generar todavía una sensación de inseguridad y tratar de menoscabar todo lo que son los esfuerzos del gobierno. Y más que nada, nosotros lo que hacemos es un llamado para que exista una alianza entre la sociedad civil, el sector privado y el sector público.
Y si se trata de dar una evaluación y cifras de cuántos líderes terroristas capturaron, cuántos van a ser llevados a juicio, ¿qué dirían?
Ese es un tema que lo está llevando directamente el Ministerio del Interior y obviamente las autoridades de justicia. No tengo los datos en este momento, Hernán, pero yo te puedo hacer llegar eso sin ningún problema.
Bueno, y en la articulación con los gobiernos locales, ¿cómo están trabajando para el tema la consulta, para el tema control de precios? Porque eso también ha sido otro tema que nos está preocupando por la forma como han venido especulando. Ayer nomás que en mi caso, y creo que el caso de muchas personas, hacer compras se convierte en un tema de ira realmente por la especulación que existe, ¿no? Que el limón sube de precio porque no hay mucha cosecha, dice. Ayer esos son los argumentos.
Hay que revisar, mi querido Hernán. Primero, que quede en el imaginario colectivo que el problema no ha sido el alza del IVA del 12 al 15%, uh-huh, sino la especulación. 151 productos de la canasta básica no graban IVA. Entre ellos puedes encontrar carne, pollo, arroz. 94 de ellos son productos comestibles. Estamos nosotros realizando controles permanentes de acuerdo a las competencias que tienen las intendencias y gobernaciones para evitar la especulación. Hay sanciones para la especulación y más que nada pedimos a los radioescuchas que nos comuniquen a través de varios espacios. Puede ser a través de redes sociales, se va a manejar la información también de manera reservada, a través de ustedes, Hernán, que son los receptores de información, a través de los canales regulares, y que se comuniquen y que evitemos nosotros.
Pero vayan a un mercado y ahí encuentran ustedes.
Estamos
la semana nosotros anterior, por ejemplo, los que compramos fruta, un melón en la semana anterior costaba $1 o $1.25. Ayer, $2, $2.50. Una sandía que costaba $3, hoy cuesta $5. Entonces es cuestión de ir a los mercados, nada más. Que el control a la especulación sea real.
Se hace, mi querido Hernán, en los mercados. Te voy a dar datos duros. Uh-huh. Ok, solo en el mes de marzo nosotros tuvimos 2,194 operativos a nivel nacional. En la primera semana de abril tuvimos 1,043 operativos a nivel nacional. La semana anterior estuvimos con la intendencia en un operativo interinstitucional en el mercado mayorista. Nosotros la semana anterior también estuvimos el día jueves en el mercado de San Roque. Entonces estamos nosotros realizando operativos.
Pero ahí ustedes controlan, y en los otros mercados, porque igual llega la mercadería a precios altos, a los distribuidores, digamos. Los intermediarios pueden respetar el precio en el mayorista, pero afuera ya no.
Eso es lo que nos están indicando, Hernán. Estamos haciendo operativos en todos los espacios donde se venden comestibles. Mercados mayoristas, mercados de segundo orden, tiendas de abarrotes, supermercados. Y repito, existen sanciones para las personas que tengan algún tipo de especulación.
¿Cuántos intermediarios están sancionados?
Estamos nosotros levantando esa información para ver cuáles son los intermediarios que se están sancionando. Eso lo está manejando. Yo te puedo pasar esos datos. Más que nada.
Pero es que mientras usted me dice eso, este rato están elevando los precios. Vayan a un mercado. Ya es tan fácil darse cuenta de eso.
Estamos en los mercados, Hernán. Y te digo que más que nada que la audiencia sepa que existe una sanción según el artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal de 15 a 30 días de pena privativa de libertad.
Uh-huh. ¿Y cuántos han cumplido esa pena?
Estamos nosotros levantando esa información. Por el momento, es un poco complicado, te digo, Hernán, que nosotros llevemos esos datos en este momento, primero porque la información es reservada, pero te voy a tener ese número el día de hoy.
Bueno, esperábamos esos datos porque sí, hay especulación y eso es innegable. Los precios de los productos han subido y los han subido de una forma inexplicable. Hace falta control allí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos informar a la gente?
Que nos comuniquen, mi querido Hernán, todo este tema.
¿A qué número?
Podemos nosotros hablar directamente con las gobernaciones. Lo estamos haciendo estamos territorializando todo este tipo de controles porque hemos visto que a nivel nacional no se está teniendo o no se tenía, por ejemplo, a través de la página 1-800 Lo Justo, un control real. Estamos uh-huh. territorializando esta información.
O sea, las gobernaciones están actuando.
Por supuesto. La estructura es la siguiente: gobernaciones, intendencias, comisarías.
¿Hay algún reporte de alguna provincia en especial? Por ejemplo, las mayores productoras están en el centro del país, Tungurahua, Cotopaxi. ¿Allí qué controles se hacen?
Se están haciendo
las gobernaciones que hacen.
Por supuesto, Villa, te voy a comentar. En el mes, hablemos nosotros de la provincia de Tungurahua, que es lo que me estabas comentando. Uh-huh. Se han hecho 94 controles en la primera semana de abril, del 1 al 7.
¿Ya? ¿Y qué resultados dieron esos controles?
Se están dando más que nada a evitar que las personas especulen. Te repito, ¿qué estamos haciendo nosotros? Primero, se tiene que cumplir y que la ciudadanía sepa. Hay varios mecanismos para que conozcan los precios. Primero, tienen que estar publicados los precios. En el caso de que no estén publicados, nos tienen que informar a nosotros para que procedamos con todo lo que son las sanciones. Es un cierre parcial, un cierre momentáneo, digamos, de 10 días del centro de expendio de alimentos, en el caso de que no tenga esta situación expuesta.
No sé a dónde están yendo, porque en los mercados no se ve eso.
Estamos nosotros viendo. Si tenemos que mejorar, mi querido Hernán, y si quieren revisar todo eso, apóyennos también, infórmenos más cuáles son para focalizar esta situación. Como tú dices, me gustaría saber, Hernán, en qué mercado estuviste tú el día de ayer para nosotros hacer controles en ese mercado.
De acuerdo.
Y también, con mucho gusto, y que la ciudadanía nos indique para poder quirúrgicamente intervenir en los mercados que hay estos problemas.
Vayan a los Valles de los Chillos, a todos los mercados del Valle de los Chillos.
Con gusto, Hernán.
Allí todo el mundo entra con el precio que quiere. Usted lo encuentra un producto a un precio a las 10 de la mañana y ese mismo producto a otro precio en horas de la tarde.
Créeme, Hernán, que te agradezco esto y nosotros procederemos esta semana, sin lugar a dudas, para revisar los mercados de los Chillos también. Y te tendremos los resultados.
Perfecto. Lo estaremos publicando si así es.
Con gusto, Hernán.
Gracias,
muchas gracias.
Diego Escobar, subsecretario de Gobernabilidad, hablando del tema de la articulación con gobiernos, el tema del control de la especulación y lo que se viene para la consulta popular. Muy gentil.
Muchas gracias, Hernán.
Gracias. 6:55 minutos. Esto es Notimundo al día.
Notimundo al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
Minutos, un nuevo corte de luz se registró en varias ciudades del país como Guayaquil, Quito y Cuenca la madrugada de hoy, pocas horas después de otro apagón ocurrido la tarde del domingo. Según reportan los usuarios en redes sociales, el corte de energía eléctrica empezó aproximadamente a la 1 de la madrugada en varios sectores y se extendió hasta las 5. Los ciudadanos expresaron sus reclamos a las empresas eléctricas de Quito, Guayaquil y Cuenca. Ante los reclamos, la empresa Centro Sur, que abastece a Suay, Cañar y Morona Santiago, informó que el corte de luz fue debido a mantenimientos de emergencia. Señores, si son mantenimientos, anticipen a las personas, porque cuando se dañan los electrodomésticos, ustedes no se hacen cargo, por supuesto. 6:56, un posible perjuicio al Estado por 974.568 identificó la Contraloría General del Estado en el examen especial realizado a la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón. Según un comunicado de la entidad, se predeterminó responsabilidades civiles culposas por el casi $1,000,000 en contra de 3 funcionarios y un contratista que prestaron servicios entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre de 2020 en la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. Luego de 12 años, CELEC terminó unilateralmente el contrato con CWE por la construcción de Toachi Pilatón. Ante ello, la CELEC indicó que son las administraciones de aquella época las que deben presentar los argumentos de descargo ante el organismo de control, quien a su vez, con base en las pruebas, establecerá las responsabilidades pertinentes. La Contraloría señaló que las presuntas responsabilidades se derivan del examen especial en el cual se analizó, entre otros aspectos, el contrato suscrito por la CELEC con la compañía rusa Taishmash S.A. para concluir las obras electro e hidromecánicas del complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón. En Toachi Pilatón, el túnel de conducción del agua no sirve y eso hay que hacer una obra de nuevo. Es lo que estaban intentando hacer con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pero es una obra difícil. 6:58 minutos, tenemos mensajes, Martín. Noticias Internacionales.
Conexión con el mundo. Un repaso a las noticias internacionales.
En lo internacional, el expresidente estadounidense Donald Trump se convertirá este lunes en el primero de la historia de su país en sentarse en el banquillo de la justicia por un proceso penal. Trump afronta el juicio por unos pagos irregulares de $130,000 a la actriz pornográfica Stormy Daniels para comprar su silencio durante la campaña electoral del 2016 y que no se airease una relación extramarital que el magnate tuvo con ella en el 2006, cuando no había entrado todavía en política. Su enjuiciamiento se produce en momentos en que el líder republicano es el candidato de su partido para las próximas elecciones del 5 de noviembre. En Israel, el gabinete de guerra de Israel se reunirá hoy a las 2 p.m. hora local para discutir su respuesta al ataque sin precedentes de Irán este sábado por la noche. Una reunión de gabinete de guerra que duró varias horas terminó el domingo por la noche sin que se tomara una decisión sobre cómo responder. El gabinete está decidido a actuar, pero aún tiene que decidir el momento y el alcance. El ministro de gabinete de guerra de Israel, Benny Gantz, dijo anteriormente que Israel exigirá un precio a Irán en la forma y en el momento que más nos convenga. Hernán, buenos días, excelente noticiero. Yo creo que la señora fiscal debe medir con la misma vara a todos los casos. Esperamos los ecuatorianos, Hernán Luque, Danilo Carrera, Lenín Moreno, que están en el banquillo de los acusados. ¿Acaso la fiscal, usted les debe algún favor a ellos? Le pregunta Marcelo López. Gracias, Marcelo. Muy buenos días por una... Muy buenos días, por una prensa libre sin sesgo informativo, la verdad nos hará libres. No estoy ni en contra ni a favor de que se abran los teléfonos, eso se debe hacer siempre que el paso de la función judicial así lo admita. Bueno, este es un mensaje que no se puede leer por lo confuso. Gracias en todo caso, Patricio. Vamos con el fin de nuestro noticiero. Gracias a ustedes por su confianza, por su sintonía. Volvemos mañana cuando sean las 6 en punto en Notimundo al Día.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra.
Dirección de arte, Laili Quinteros.
Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de...
Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.
FM Mundo.